cuando el sol está en lo más alto del día? ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Te pones una mochila, te vas de viaje, una moto.
Ando con libreta, estoy re laburada.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Puse noticiasloca.com y me salta la conexión, no es privada, ¿viste? O tipo spam.
Gonzalo Delgado.
¿Quieren andar una libreta hoy? En serio, vamos a hablar las cosas en serio.
Los productores.
Y Majo Borges.
Ay, Majo, me caíste tan bien, porque si no le hubiera echado los perros. Mirá.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Para todos, ¿cómo están? ¿Cómo andan, Majo y la voz del Uruguay?
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Estable. Esa sería la...
Sí.
Que en este hoy, estable, es un montón.
Es verdad. O sea, Majo,
no
hice una cosa
honestos.
Que te gustaría
no
mucho.
No seamos honestos, estamos muy bien.
Recién, hace un rato...
No, yo hablaba de la salud igual,
Bien.
Sigo ahí carreteando, ni despego ni caigo.
Bien, cero grado, ni frío ni calor.
Exacto. Majo no me deja saludarla, ¿sabes?
Ay, no, ya
me encajó. Tengo mocos ahí en el grupo, como diciendo, hacete cargo. Como si la vida, claro. Como si su vida fuera yo todo el día. Sacamos de ahí.
¿Qué, Pablo? ¿Qué
hiciste? Estuve haciendo algo que mucho oyente debe saber y que es un mundo formidable. Y eso que la vi pasar, porque fui ahí más o menos de tutor, igual el término vegetal de mi señora. Y me dice, así como Tali Kimmelman hace unos años nos dio la clase del baño de bosque, el concepto que se empezó a usar en Arboretum Lucich.
Que viene de los japoneses.
De los japoneses que recetan a la gente estresada, el médico te manda a dar tus baños de bosque público.
Dos
que
horas
hay.
En algún parque.
Me di algo parecido que es un baño de vivero.
¡Ah!
Qué mundo
chisto
hermoso.
Igual, ¿eh? Y cada, me encanta.
Qué como... poco entiendo del tema, aparte, es terrible. Porque mi mujer hablaba con una guacha que yo casi le pregunto, ¿vos estudiaste? ¿Cómo mierda sabes tanto?
Ah, pero Pablo, se sabe eso.
No, pero mira que este vivero
estoy
era
con
cojudo.
Pablo, a mí me pasa con mi mujer, pero creo que es un tema de interés.
Claro.
Que a vos y yo. O sea, a mí me costó un huevo entender que tengo un líquido ámbar en el fondo. O sea, le dije
ámbar,
de tanta
todo.
Forma, de tanta forma le dije antes. Ese, que las hojas van cambiando de color y que está divino porque son verdes, claro. Después amarillas,
y
después rojas.
Tiene
después,
las puntitas
en
las...
Es impresionante, pero digamos, meter en mi chip líquido ámbar me llevó 3 veranos.
¡Qué parado!
En serio, en cambio mi mujer nunca estudió y te sabe todo. No, este es espinillo, este no sé
sí,
qué.
Yo te digo, mirá, ese es un líquido ámbar.
Yo, lo que muestra el chip de cada uno es que yo te puedo reconocer un tronco de, o sea, un pedazo de leña de que viene.
Claro.
Pero sí, no el árbol montado, digamos.
Claro. No, sí. Pero lo que tiene la información de las plantas es que va pasando de generación en generación. Entonces, normalmente viene de, viste que se decía el mano verde, no sé, claro. Si tu abuela, tu vieja, todo. Vos vas agarrando y vas escuchando los nombres de las plantas y qué plantas tenemos en casa. Ah, este es un fito no sé qué. Este, y así, el potus me viene no sé qué, pero
En mi barrio el potus era otra cosa.
El potus es el presidente of the United States, ¿no?
No, tenía más que ver con una parte
la cuenta
del
de Obama era al principio.
Claro. Y claro, entre varias cosas que aprecié, mirando de costado, ¿no? Pintado al óleo, aparte de un par de viejas comentando, ay, ese es el de la tele diciéndole a otra como si uno fuera sordo, que ese es un gran momento siempre. Es claro, primero es varios pensamientos. Uno, ¿cuándo mi mujer aprendió todo esto? Cuando vivió 35 años en un apartamento. Con un balcón,
no importa.
Sí. Otra, la vendedora que tiene una musculosa de flores, que claro, la clásica le decís, tengo un agujero acá. Le das sol, le das sombra, interior, exterior, le das 3-4 coordenadas y te recomienda 6 cosas. Y te empieza a caminar un periodo que decís, ¿cuánto tiempo le habrá llevado saber dónde estaba todo? Que después pensás, y si trabajás de eso, como en el súper.
Si tenés memoria
harina,
visual,
claro.
Vos ya sabés dónde.
Vos sabés los precios, las ofertas de todas las superficies de la ciudad y aledaño, ella no va a saber dónde están las plantas.
Total.
Impresionante.
Es un tema de interés también, no solo de tu laburo. Si te gusta algo...
Claro. Bueno, ojo, este era un vivero en un lugar muy céntrico. A veces, a mí me sorprende cuando encontrás un vivero. Me acuerdo uno que me impactaba mucho, que era en pleno corazón de Pocitos, en la que sale de Yahui, que va a Jedera.
Sí, era...
A Rivera.
Ciudad Jardín, ¿no era?
En una esquina que si como acá puede haber un vivero. Me sale Francisco Muñoz, pero no sé si es ese.
Muñoz muere en Rivera termina, y nace en la placita del Bohemio.
Termina la estación de servicio de...
una o dos cuadras antes, en esa flechada, sí, yendo hacia este, a la derecha, y una, decís vos.
Ah, claro.
Una avenida Brasil, me acuerdo, un tipo que vivía en Positos, que había uno pelotudo ahí, decís vos. Me ¿cómo no lo derrumbaron? Para ser un edificio, es un milagro.
Para mí, para vos es la estación de. Para mí es la placita del Bohemios, para otros es la de la
comisaría, claro.
Claro. Pues sí, está en Melilla.
Para mí, hoy en la esquina de los Lemellón.
Ya el ambiente en Melilla ya es de tranquilidad y paz, por ejemplo. Si va,
claro.
Como digo, más de niño que país.
O si vas a Álvarez, en Maldonado.
Pues nunca fui a ese.
Si llegara tanto donde vivo yo, está lleno de viveros, uh-huh, y son como lugares de mucha paz.
A mí me gusta como bosque, paseo. Pero... Si me decís, si mi madre me dice, necesito ir a buscar una, yo te llevo. Y claro, sé que con algo me vuelvo, que no debería, pero me termino trayendo a alguna planta, uh-huh, y que me resulta paseo. Ay, mira qué linda, claro, esta. Mira,
acá el primer WhatsApp que leo, 091-995-995, es recomiendo vivero Rincón Verde en La Paloma, varias manzanas de alucinante belleza. Que claro, a mí lo que me impacta también es el tamaño y el mantenimiento. De sí, eso, ¿no? La cantidad de gente que hay que laburar.
Además hay que cuidarlas del clima. Que...
Bueno, hay un loco de un cara me decía, no, el cambio del tiempo se nota hasta acá porque en estos shocks, helada, calor, esas bombazos, se muere abundante planta.
Claro. No, ahora que dijiste lo de La Paloma me hiciste acordar que nunca lo dije, que este año descubrí una cosa que está además. En La Paloma hay un vivero en el cual podés comprar, obviamente, pero además te canjean. Si vos llevas no sé cuántos bidones de plástico o envases, te los canjean por plantas.
Mirá.
Ay, qué bien.
Me parece una cosa que está de más, porque más allá de el que tiene como la voluntad o la cabeza de hay que cuidar y no sé qué, tiene como un premio. Vos llevate una plantita linda, claro, elegí la vos. De qué hecho, lindo. Conocí a gente que está viviendo allá que prácticamente hizo una huerta de juntar envases por la playa, por la calle, por no sé qué, y terminó haciéndose una huerta en su casa.
Buenísimo. Pablo, al que yo voy es al de uno que me encanta el nombre, se llama El Señor de los Árboles, en la Ruta 5. Sí.
Es
para
verdad,
el lado de la Ruta 5.
Yendo a la ribera a la derecha.
Exacto.
Sí, siempre hay gente ahí, es un infierno.
Sí, y es grande también, grande. Es grande.
Era Ciudad Jardín, que antes estaba en Avenida Brasil y Simón Bolívar.
Exacto.
Vayan al vivero Palán, y por plantas y macetas, cierto, recomiendo Jurema. El vivero El Chajá en Sauce de Portezuelo, poco antes de la entrada de la Ruta 10, es alucinante. Hay que entrar como un kilómetro para adentro. En Santa Teresa hay tremendo vivero, obviamente no se vende. Bueno, creo que hay con humor ahí, ¿verdad? Vivero San Antonio, nombra otro que tiene cuenta en Instagram.
Vieron que ahora también hay como de todo, empezó a ver como si les dijera el vivero boutique, porque empezó a ver como una oferta un poco más céntrica, con plantas que ya vienen en macetas, o sea, es para gente más haragana, más como que, bueno, ya viene plantada en macetas, claro, preciosas, rosaditas, lindas, no sé qué, con dorado, con plateado, te las cobran más caras, y lo tenés por acá. O sea, está Brote, claro, por Echauri, claro, está de Garden.
Ah, es la de las carnicerías
boutique llevado, claro, a las plantas.
Claro.
Vas, elegís, ya tenés, incluso para hacer regalos es lindo. Ya la tenés prontita, plantadita. Bueno, no es lo mismo que la gente que le gusta, claro, trasplantar.
Uno de los viveros que fui, que es un vivero gigante, que me le dije a mi mujer y ya quedó asolada, que llegué a hacer el Tibaldo llegó a hacer un casamiento allí, una cosa insólita.
¿En un vivero? En
un vivero. Ah, todo tuneado, puesto.
Idea, ¿qué lugar? Tendría
que hacer unas crónicas
puesto
de los lugares que ha recorrido el Tibaldo para hacer. Allá del show, las locaciones.
Si me llevo es a casar, voy a
no, puesto al mango, aparte, una locura, ¿no? Impresionante, no sé cómo carajo hicieron la decoradora al pirado, ¿no? Y cobraba una torta, ¿no? Porque para tunear con luces, que quede bueno. Debe ser fácil igual vestir un... ¿no?
Sí.
Ya el vivero es lindo de por sí, con un poquito de
luz. Te tiene que hacer lindo clima, pero...
Sí. Y claro, en un momento...
Hiciste un show del tío Aldo ahí.
Un casamiento.
Qué loco.
Claro, ves la planta, por ejemplo, yo qué sé, ni un nombre me acuerdo, ponele un fictus, por decir una cosa. Sí. Y claro... Es como la verdulería, cuando vas a una verdulería grande, de verdad, que te dan ficus, pero te dan 3-4 modelos, el premium, el que está medio pelo y el que está ya casi chuminga, o para hacer salsa, con precios distintos. La diferencia sustancial entre una camada de chiquito y después el salto de tamaño, y ponele, pasas de 500 a 3.600.
Claro.
Y claro, ahí la respuesta es lógica. Lo que te venden es tiempo. Tenés una opción, sí, o pagar 3 lucas o esperar 3 años, por ejemplo.
Sí, que no, nada te garantiza que en esos 3 años llegue hasta la así de precioso.
Claro, ese es el otro tema. Vos la trasplantás todo y después la vida dice, claro. La vida y tus cuidados, porque también.
Por eso.
Conozco mucha tus gente
cuidado
dice, no,
más que la vida.
Porque diré. Fíjate que no, al final no me prendió. Y dice, hijo de puta, si la regás una vez por semana, ¿qué claro. te va a prender?
También está el que la sobre riega.
También pasa, bueno, me ha pasado.
Y una duda quiero llevar a esto, a ver si los oyentes o ustedes tienen el dato. Me ha salido como recomendación, ¿viste cuando uno decís iPhone y empiezan a saltarte celulares en las redes? Ponele, bueno. No sé por qué me empezaron a saltar 2 aplicaciones como para que las baje.
Sí, de
escaneo de planta, yuyo y plantita. Y no, esa no.
Ah. No, te la dice la
qué hacerle.
Sí.
Algunas también. Dicen café, leche,
sí.
menos ponele, agua.
Raíz
el, problema de, cosa, el problema de todas esas Coco. Que a mí me pasó cuando quise y cuando identifiqué algunas plantas que tenía con el IA de Google, empezaron a caerme apps de todo tipo. El problema es que todas te amagan gratis y cuando
no,
la descargas, taca,
sí.
taca, no, ¿ah, no sí? hay una gratis, ¿sí?
Si no me las descargué es porque hay que pagarlas. Si no, ya tendría ¿sí? una que
no,
me diga
yo comí.
Qué es cada cosa.
Comí con varias que después que la había descargado, saqué la fotito todo y me dijo, bueno, ahora pay per view.
Ah, mirá. El que intercambia por plantas es el vivero de la alcaldía. Saludos a Omar, que trabaja ahí, en La Paloma.
La Paloma, me dice una amiga, el más lindo de todos es el de La Paloma.
Hace 30 años trabajo de jardinero. Este es el mejor vivero del mundo mundial, Vivero Musaco.
Claro.
Ese es el que mencioné, el del casamiento fue ahí.
Ah, bien. Mi madre siempre quiere ir ahí a Musaco. Y después tenés la regitud, que acá me dice, Pablo, vos lo vas a entender, me dice una amiga, nada como ir a sentirse regia en el Lavender, comiendo delicias dulces, tomando té en vajilla de porcelana inglesa, rodeada de rosales y otras plantitas, que es el de
Hace un año fui a tomar un té rodeado de viejas y pasé precioso. ¿Eh?
Claro. Porque es para ir a tomar el té.
Sí.
Es una combinación ideal. Porque vajilla inglesa, claro. tecito y rosales.
Como en un buen lugar de té, que es como me gusta, el promedio es altísimo.
Claro, sí. Como tú.
Sos una señora.
Como tú, promedio de edad mental.
Abriendo la cajita de madera para ver qué collar de perlas se pone para ir a merendar. Es impresionante.
Claro, pasa que la vez que fui con el torito y hizo estrago.
Claro.
Hizo pasar como el culo, pero no paraba.
Una tetera y el torito.
No, y plantas.
Claramente no.
Y plantas.
Claro, plantas.
Salvaje. Gente,
A mi hija le encanta la planta, se la llevó, arranca todo.
Plan, atención, tomen nota. Plan Net con 2 N's. App gratis que identifica todo tipo de flora.
¡Vamos! Ya la bajamos. Me escribe por acá otra persona que dice, lo identificado y emocionado que me siento con este tema de viveros y plantas. Me siento un señor mayor, me dice.
Claro. Picture This y Rock Identifier. Otras aplicaciones. Bueno, a mí lo que me pasaba viendo a la vendedora, que era un infierno, y a mi mujer que encaraba abundante, decir, vos, qué envidia poder encarar así. Pues como, por ejemplo, mi metáfora mental fue la siguiente. Es como que alguno vaya muy seguido al tablado y le guste conocer un poco, pero no sepa los nombres de los integrantes, por ejemplo.
Claro.
Y decís, no sí, es tan difícil. Claro. Es bastante fácil identificar. Algunas capaz son huevos, pero...
Yo creo que
30,
lo que
40
lo que
plantas, flores, tenés que sacarla a la carrera. No, sí. Puedes tener hijo de puta.
Pero no son 30, 40. Son muchísimas,
son 100,
más, Pablo.
600,
pero para,
claro.
Para mí lo vas mamando en la vida,
¿no?
Y
si
¿no?
te gusta, obvio.
O sea, claro. Y lo mejor...
Me pasa lo mismo con los pájaros. Gente claro. que no labura de eso y que vive en el Pinar y que yo he ido conociendo... que te identifica todos los tipos de pajaritos que se paran en tu jardín y vos no tenés ni puta
idea. Eso me encantaría.
Yo te reconozco al cardenal porque tiene el coso rojo, sí. al colibrí y a la paloma que la odio.
Y la paloma de campo y el alguno más te saco, claro. pero
¿cómo se llama
más.
El que tiene cola así como en...
la golondrina.
Perdónen. Hay una que tiene con la cola así, puede sí, ser la golondrina.
En el prado está la chingda. Y a su costado mismo dentro tienen un vivero, comés dentro del vivero. Pa, qué belleza.
Sí,
en Tala, mi padre tenía quinta y jardín, choclos, tomates, morrones, perejil y lo que imaginen. A mí me regalaron un cactus con una tableta para saber cuándo regar y lo maté. Mi padre mano verde y yo mano negra, porque mato todo lo que toco. Eso es más traumático porque decís, ¿cómo no heredé ni un poquito? Claro.
Bueno, Pablo, yo lo que te iba a decir es cuando vos decís, ¿por qué no sé los nombres de...? Es más importante saber... ¿Qué tipo de planta va en qué lugar? Por ejemplo, claro. si algo es exterior e interior, si algo requiere sol o no requiere sol. Claro. Esas son las cosas más importantes a saber, porque el nombre da igual. El tema es si vos lo llevas a un apartamento. Se va a morir, por más linda que sea. Y si vos llevas, no sé, y que también hay... La gente que sabe poco va y agarra, no sé, una orquídea.
Me gustó
una orquídea,
esto, claro.
preciosa. La llevas a tu casa, la orquídea hay que ponerle hielo, claro. la raíz, todo, porque es una cosa de frío.
A mí me impresionan las que se adaptan a su a donde las pones. Yo tengo una.
Hay muy pocas.
Tengo una que no tengo ni puta idea del nombre, alguno seguramente lo va a sacar, que cuando vivía en el apartamento tenía un color la hoja, que era como un verde más tirando a claretón. Y ahora que la tengo al sol, se oscureció la hoja y tiene pintitas negras.
Sí.
Pero no se cambió. Murió, se reconvirtió, digamos,
sí, el sol,
a otro diseño.
La luz les cambia de colores. Yo tengo una violeta africana que tenía flores violetas. En otro apartamento le salían flores blancas y ahora le volvieron a salir violetas.
Sí, por el tema de polinización.
Según la luz que le da.
Destiñe.
Casi todas las plantas que se venden acá vienen de la ciudad brasilera llamada Holambra. El nombre viene mitad Holanda, mitad Brasil.
Mirá.
Vayan a saber.
Bueno, por primera vez logré que me creciera una planta de zapallo y estoy como enamorado, la miro todas las mañanas.
¡Ay, qué lindo!
Estoy esperando que empiecen a salir los bichitos, ¿verdad? Para mandarlos.
¿Rigoberta dijo colibrí en vez de picaflor? Preguntan. Varios dicen
no,
que
es
tijereta, la blanca con negro
era
y cola.
Colibrí, picaflor, es lo mismo.
Claro.
Y como es, tente en el aire también, es el mismo nombre, son todos lo mismo.
Sí. Acá mandan la... Plant.net. Ah, ahí va, dice...
Tengo que descargar eso, ya.
Saca foto de flor, hoja, raíz y te da opciones con fotos.
Plant.net, con doble N.
Sí. Sí.
La suculenta aguanta camiones.
Claro.
Tengo suculentas, además.
Suculentas hay un montón, lo que pasa. El problema de eso es que mucha gente las mata sobre regándolas. La suculenta... ¿Cómo antes no le decíamos suculenta? ¿No? Eso es un nombre... Es como el cupcake. No decíamos suculenta, eran las tunas. Eran
claro,
distintas
maneras.
Igual hay más variedad, pero son distintas formas de un tipo de una familia que son las suculentas. Pero nunca decíamos suculenta. Esto es una cosa de los últimos 20 años.
La que amo es la de hoja violeta. Que después en el medio le sale como cuando va a salir la semilla, digamos. Le sale como en el medio un tronco con...
Es
un nombre reconocido.
O sea, no puedo ni siquiera identificar qué es lo que estás queriendo. Y eso que yo te estoy viendo las manos.
Una hoja violeta. Grande, violeta, roja. Violeta, roja y verde.
Violeta, roja y verde.
Es recontra conocida.
Ya sé cuál es.
Alguien la va a sacar, me encanta.
Me encanta.
Ustedes laburan gratis, lo que hacen las apps tampoco. Paguen, rata, dice.
Claro, está bien. Pero como no confío demasiado en lo que me vaya a decir, no las descargué.
Identify.plantnet.org es gratis y anda notable. Si es roja y verde es aguada, Gonza, dice uno.
En mi caso sería más bien blanca y marrón.
Me acuerdo la primera vez
Majo, nos manda una foto de un roble gigante. Dice, este es un roble que tiene más de 20 años. Las semillas las junté en el botánico con un amigo de un proyecto de sembrar bosques y criar ñandúes en la crisis del 2002. Y manda la foto y es un árbol. Salado.
¡Qué divino!
Gigante, bestial aparte.
¡Qué divino! No, les decía que me acuerdo la primera vez que me vino una pequeña emoción. Estaba sentada acá con ustedes y miré y dije, ¿qué es esa cosa que tiene el árbol que está atrás de... desde mi perspectiva está atrás de Gonzalo en la ventana? Y eran las flores. Y en un momento digo, eso es una magnolia. Y
claro.
Digo, pero claro, pero todo esto fue mientras estábamos al aire. Digo, claro, si este es el árbol por el que
por
se llama magnolio,
magnolio,
todo esto.
Claro.
Pero de repente dije,
no, y el árbol
¿qué
que
es
toda
esa
la
flor
obra de reforma se hizo para.
Es hermoso.
Que el árbol
eso.
Quede indemne ahí.
Y además,
¿no?
Vieron cuando hay magnolia, o sea, las flores, una cosa gigante. En la Plaza Zavala hay unas magnolias hermosas.
Es verdad. Bueno, en fin, tenemos muchas cosas. Ojo, hablamos mucho de plantas, pero es una gran idea. Había varios llamados preguntando por San Valentín. Sé que mucha gente se le ocurre regalar.
Claro, plantas y flores, las dos cosas.
Sí.
Me encanta.
Y otra opción, otra gran idea es perfumes, Majo, porque hasta mañana en perfumería todo...
O cremitas.
También, lógico. Llega San Valentín y en perfumería todo lo saben y el amor va de a dos. Porque si llevas dos fragancias, una te la llevas a mitad de precio. Así que hasta mañana en sus locales de Punta Carretas Shopping, Nuevo Centro Shopping, Carrasco y Punta del Este, en perfumería todo el amor va de a dos. El descuento se aplica a la fragancia de menor valor.
Bien. Tengo una historia para contarles española que me enteré que está en una película que ganó los Goya y que se va a ver en el Festival de Cine de Punta del Este, pero esto lo dejo para mañana. Agéndense si andan por el Este, por Atlántida, Piriápolis,
sí.
La Paloma, porque pueden ir hasta Punta del Este, que se ve cine gratis desde este sábado hasta el otro sábado. Cine gratis en Grupo Cine, en la Sala Cantegril. Las de los Goya van a estar ahí y además va a haber estrenos uruguayos, va a estar la brasilera, Aún Estoy Aquí. Hay muy buenas cosas, mañana les cuento. Ah, pero adentro hay una historia española que no sé me si gusta. Ustedes conocen, que me pareció fascinante.
Hablando de audiovisual, nuestros invitados de hoy tienen que ver con...
Correcto.
Porque vamos a tener a Romina Pelufo y a Rogelio Gracia es para verdad. Hablar de El Mejor Infarto de Mi Vida. La terminé anoche.
Yo también. Bien.
Para verla, para la nota de hoy, la venía mirando como sin apuro y ayer dije, bueno...
Bien.
En la recta final para tenerlos, basado en la... En la historia que en realidad terminó en cuentos, o sea, historia real,
en un libro.
Que terminó es decir, uh-huh. En un cuento de un libro de cuentos. O sea, es uno de los cuentos de un libro de Hernán Cassiari.
Claro.
Que es, habla de un infarto que es real, que sufrió en Uruguay, además.
Sí. Soy jardinero, recomiendo ponerles clavos oxidados a las hortensias para cambiar el color de la flor de rosado a azulado violeta, dice Daniel desde Colonia.
¡Qué bueno!
Hay abundantes mensajes impresionantes.
De la hortensia, ¿no? Que se acuerdan que... Casa donde había hortensias se decían las mujeres se quedan solteras.
¿Le consulté?
Había una superstición.
Claro, mira qué interesante. Gente con una app de plantas puso la geolocalización de acá para ver el magnolio y le salió una planta que es Jorge, ¿verdad?
¡Qué idiota es! La maldada flor
de
piedra.
Yo venía pensando, claro, la geolocalización, como el libro de plantas de árboles de Montevideo.
No, y dije, está, capaz le sirve la palmera en vez del magnolio.
Claro,
¿qué haces? ¿Te queda algún menú?
Marco, el árbol es el magnolio, la flor es magnolia. Ah,
bien. No sí. Sabía esto, ¿no? Yo dije, sí, magnolia.
La flor.
Ah, porque el árbol es el magnolio. Está bien. El libro de los árboles de Montevideo, que hicimos la nota acá, no sé si ustedes estaban o estaban en la Copa América, ese libro quedó en mi casa, de mi familia, como una consulta permanente. O sea,
una belleza.
¿Qué es este? Vamos, miramos y vemos en qué lugar está. Te sirve como enciclopédico.
Bueno, muy bien. Simplemente a tirar la tanda, dejá de mandar un saludo. ¿Cómo se sufrió anoche? Un saludo grande al pueblo rochense. 0-0 allá en el Mario Sobrero contra Maldonado, contra Cerro Largo.
Habla del espectador.
No, pero esto no es fútbol, señor. Esto no es fútbol. Esto
hay
es
que hablar de fútbol americano.
Esto es el cordón umbilical de la vida del interior. Vos porque sos un urbano que no respetás. Un saludo, Mario Sobrero, 0-0, cerradísimo. 0-0 en Melo también la ida por penales Rocha, semifinalista del torneo del Este.
Torneo del Este, ni siquiera Ofi, qué fuerte.
No, es dentro de Ofi, después viene la Copa de Selecciones, pero primero, ahora viene el durísimo 33, Pablo.
Bien.
Se reentusiasmaron.
Sí, estamos recopados, la verdad.
La Celeste volvió a brillar en la noche veraniega del Sobrero. Vamos a la tanda.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?
Él es actor de cine, teatro y televisión y locutor, como escuchamos en la tanda, para Latinoamérica y España. Ella es actriz con mucha presencia en el cine nacional, pero además tiene una carrera musical y dos discos editados, aunque originalmente estudió comunicación y trabajó en el mundo audiovisual detrás de cámaras. Ahora juntos interpretan a la pareja de Javier y Alejandra en la serie El Mejor Infarto de Mi Vida, basada en la historia de Hernán Cassiari, que se puede ver en Disney Plus. Así que para hablar de ello recibimos a los dos mencionados, Romina Pelufo y Rogelio Gracia. Bienvenidos, estimados.
¿Cómo andan? Muchas gracias.
¿Todo bien?
Bien.
Todo
bien. Bienvenido. Perdón que tendríamos que arrancar de la serie y todo, pero tu cara escuchándote en la tanda.
Pues tenés que pasar todo el tiempo. Escucharte en el ómnibus, en el auto.
Sí, pero ahora fue raro porque me puse los auriculares y justo.
Justo cuando te pusiste.
Divertido. En el fondo es de un agradecimiento profundo esa actividad para mí, porque es lo que me ha permitido desarrollar una carrera actoral en este país, que sabemos que los altibajos son violentos y crueles. Vos lo sabés bien, Gonza, por tu padre. Y entonces tener algo que te dé un sustento, que a su vez también estés usando una herramienta que utilizás para el teatro, yo no puedo estar más agradecido con la publicidad y con lo generoso que esa profesión ha sido conmigo.
Bueno, la publicidad juega un poco el mismo rol en audiovisual. Ahí ya voy con Romina, que para mucha gente es la segura, el sustento, mientras intenta hacer otras cosas.
Sí. Contá cine, que para los serie. Que te conocíamos, pues te veíamos en rodaje, pero contá qué hacías en los rodajes.
Yo trabajaba del otro lado de la cámara, en el equipo técnico, en un rol que se llama asistente de dirección, que en general es bastante confuso para el que no está por dentro del medio, sí. Porque a veces creen que sos el director, porque sos el que grita acción y el que está como dirigiendo ahí un poco el set, pero en verdad es un rol de bueno... Es una pieza del equipo de rodaje, claro. De un equipo de rodaje que es bastante crucial ahí como para que la información circule en equipos que son muy grandes donde hay mucha información. Y bueno, trabajé muchos años en ese rubro y un día empecé a aparecer en los rodajes. La primera vez que aparecí en un rodaje y ya había un asistente de dirección, me miraron todos raro porque, pero si está fulano, ¿por qué estás vos? No, voy a maquillaje, beso.
Voy a actuar.
Me toca
al
otro lado, claro.
Y muy feliz, la verdad que sí, estás copada.
Y dejaste por completo el rol.
Sí, ahora sí, en un momento como que igual seguía un poco haciendo las dos cosas, pero ahora no, ahora hace años que no. Y también trabajo como locutora. También mucho, hace mucho menos tiempo y no tanto como Roge, pero sí, es un oficio hermoso. Que también, en mi caso, es como que trabajo con la voz, que también lo uso la música y en la actuación. Entonces junta un poco todo lo que me gusta.
Tiene sentido.
Algo de lo que me gusta.
Yo venía pensando, tratando de recordar si ustedes habían trabajado juntos. Como, tan como juntos actores, como en esta serie, como actores, porque no lo recordaba. Empecé a pensar en cine, tele, todo. Y no,
pero ya
no
se conocían.
Lo conocíamos.
Nos conocíamos hace de hace tres vidas atrás.
Sí, sí, veintipico años.
Yo era guionista. Y sí, y coincidimos en proyectos. Pero claro, yo todavía no había saltado el murito, entonces estaba del otro lado. Pero hace muchos años que nos conocemos.
¿Y cómo fue laburar juntos?
Hermoso.
Divino.
¿La verdad?
Re bien.
Es que nosotros, cuando Romy y yo trabajamos juntos, si bien ella era guionista y yo actuaba, igual nos veíamos. Yo me acuerdo de reuniones, sí. Que vos estabas y eso.
¿Guionista de qué eras en ese momento?
De una serie que salía en el Canal 4, que eran...
Las primeras series que se hicieron, allá a fines de los 90.
De la productora de Taquito.
Sí, sí, sí.
En
sí,
una
sí.
De esas yo fui co-guionista, en realidad era la creación era de Oscar Esteves y yo era co-guionista con él. Y entonces a veces iba a los rodajes y bueno, y lo veía a Rogelio ahí decir las palabras que yo había escrito.
Pero lo bueno fue que nosotros no sé cuántos años no nos. Porque la gente te la cruzaba, si yo con Romy no me había cruzado y nos cruzamos. A encontrarnos con los directores, nos cruzamos y no sé, fue muy familiar. O sea,
sí. ¿Cuándo se enteraron que estaban los dos para ser pareja en la serie?
Bueno, ese es el cuento, porque...
Romy lo cuenta mejor que yo.
No, en realidad yo llegué después que Rogelio a la serie, entonces por eso me parece más divertido que él cuente primero.
Bueno, es así. A mí me llamaron para un casting en plena pandemia, que te acordás que había... No sé si ustedes se acuerdan, pero ahí surgió el autocasting. Que si bien antes podía existir en alguna excepción, no era algo que se usara. Y ahí todo, nosotros tuvimos que aprender a autocastinearnos, lo cual en mi...
Pero para ¿qué implicaba filmarte.
Implica
vos
filmarte
mismo.
Vos.
Vos solo y hablarle a la cámara, a una pared.
Pero buscar un buen plano, la luz.
Sí.
Solo, es terrible.
Es terrible. Terrible, aparte, en la situación de la pandemia, ¿no? Que ya era un bajón. Tenías que poner el trípode, si tenías un aro de luz, si no lo tenías que ir a comprar, porque si no, no se veía nada. Y si
verte
tenías,
a vos mismo, si crudamente.
Vos ahí, con un plano que aparte te pedían fondo blanco y plano de acá para arriba, entonces era la nada. Y vos decís, ¿en serio esto? Y encima verte vos, evaluar vos si eso está bien. Entonces empezó a sacar en un momento, saca. Y aparecían muchos, porque se acuerdan que vinieron muchos rodajes para acá. Sí. Entonces no era que tuviste un casting de esto, tuviste varios. Entonces, cuando cayó este... Que bueno, sí, era medio cerca de fin de año.
Ya sabiendo que es para un proyecto de el Cassiari.
Sabiendo,
todo, ¿no?
Yo lo único que sabía que era algo basado en una serie, de un libro de Cassiari.
Ah.
Solamente eso, no sabía ni cuál era ni nada. Y cuando vi las escenas eran largas y eran escenas de desarrollo. Y yo pensaba en el planito medio con la pared blanca y esto es horrible. Y estaba medio como trancado, ¿viste? Hasta medio bloqueado. Me llegaron a llamar a decir, che. ¿Cuándo podrás mandar esas escenas?
Porque yo no las mandé. Posta.
Claro. Y un día agarré y entonces rompí con eso y armé un set ahí en un escritorio, que era una escena de escritorio, otra era un sofá, armé sofá, rompí todo eso, armé sofá.
Lo teatralizaste, básicamente.
Un poco. Le hice como una mini o mínima puestita en escena como para que eso tuviera una dinámica. Y llamé a un par de amigos míos actores para que me dieran una mano con los otros roles, digamos. Y yo había hecho varios y al principio preguntaba todo. Y esta dije, yo voy a mandar así porque me parece mejor. Y chao, que sea lo que Dios quiera. Claro. Salía la otra actriz, estaba el otro actor y yo mandé. Y en base a eso después pasaron unos días y no había pasado nada. Y un día
en una conversación de fin de año, mandando saludos a la gente, me dijo, ah, no te llamaron porque están muy interesados en trabajar con vos. Y digo, no, nadie me llamó. Ah, me espera, espera, espera. Y a los tres minutos me dice, mira, están los directores de Montevideo, andate a tomar un café con ellos. O no, dije, mandá una reunión a la productora que habían alquilado acá. Y cuando fui, nos encontramos en la puerta y dije, mejor tomemos un café en un bar. Y era como para conocerse con los dos directores, que son Pablo Bossi, que es la primera vez que dirigía, pero es uno de los productores más grosos de Argentina, que ha hecho desde El Hijo de la Novia, películas, Nueve Reinas, gran productor. Sí, sí, primera vez que dirigía él, pero productor de larga data y grosso. Y Mariana Weinstein, que es su codirectora, que también...
Que no es la directora de Cultura.
Que no es la directora de Cultura.
Es el mismo nombre.
Y yo estaba tomando un café con ellos dos y la veo a Romy venir.
¡Cae, Romy!
Como una tromba. No, pero... Y le digo, Romy, hola, hola, voy llegando tarde.
Claro, ahora viene el capítulo 2 del punto de vista mío.
Ya empezó la serie ahí, digamos.
Ya empezó. Yo estaba en mi casa y me llaman. Yo había hecho un personaje para la serie Barra Brava, que se filmó acá, y hice un personaje muy pequeño, y uno de los directores de la serie, Gabriel Nicoli, yo lo conocía de la vida acá, porque él viene a Uruguay seguido, me dijo, ay, vamos a trabajar juntos. Bueno, filmamos ese personaje y él se quedó muy contento con lo que yo había hecho y me recomendó con Mariana Weinstein, que le dijo que iba a venir a Uruguay si conocía alguna actriz, porque estaba buscando actrices, actores uruguayos, y él me recomendó con Mariana. Entonces Mariana me llamó un día, me contó toda la historia, yo conocía, no había leído el cuento, pero conocía la historia. Y dije, esto está buenísimo, quería hacerlo a toda costa. Y me dijo, bueno, igual está bueno que hagas una audición, un casting, pero no me acuerdo cómo fue que igual antes de hacer el casting yo me iba a ir a reunir con ellos en la productora, que era la pata de Uruguay de la producción, que es en Ciudad Vieja. Entonces tal día, tal hora en la productora. Entonces yo iba medio con el tiempo muy justo, que es algo que me pasa, por la peatonal Sarandí así caminando, y de repente lo veo a Rogelio, que hacía 15 años que no lo veía, y Rogelio me saluda y yo, Rogelio, ¿cómo andás? Voy tarde, después nos vemos. Y me dice, no, es acá. Lo que es acá, vení, es acá. Y yo, ¿qué? Tu reunión es acá, ahora te explico. Y yo no entendía nada.
Ah, qué reencuentro.
Y ahí como que veo que estaba con dos personas y me siento, es más, me senté de un lado y me dicen, no, para que quedáramos al lado, ¿no?
Claro.
Y eran Mariana Weinstein y Pablo Bossi, que estaban con Rogelio en la otra timeline ahí tomando un café. Y yo, en vez de ir a la reunión esa en la productora, terminamos tomando ese café. Y ahí... Bueno, yo todavía tenía que hacer el casting, entonces Rogelio se ofreció muy generosamente a hacerlo con él. Entonces todo eso que él tuvo que hacer por su cuenta...
Lo hicieron de nuevo.
Yo lo hice con él, con su aro de luz, con su en su casa. Con su...
Y ya había una voluntad de que fueran ustedes por una cuestión de que tuvieran el acento uruguayo.
Creo que sí, la decisión ya estaba tomada de que fueran actores uruguayos, por suerte, ¿no? Porque hubiera sido que, sí, que pero... hubieran puesto a argentinos.
¿Y ahí les dijeron que iban a ser Javier Artigas y Alejandra?
Sí.
¿En esa reunión?
Bueno, no me acuerdo, creo que, o sea, estaba dado que éramos esos personajes en esa historia y ellos existían.
No, ahora, vos ya conocías la historia, vos la conocías la historia de Cassiari, sí, el infarto en Uruguay y todo.
La conocía por la columna esta famosísima que hay en Perro de la Calle, que se reviralizó. Y yo no lo podía creer, pero no los conocía a los protagonistas uruguayos.
¿Y después conocieron a los reales uruguayos?
Los reconocimos, más ayer nos fuimos de copas con ellos.
¡No!
Porque tuvimos una nota muy bonita en TV Ciudad ayer y hacía tiempo no nos veíamos con ellos y tuvimos la mejor. Ellos fueron de una generosidad extrema con nosotros. El capítulo es largo, yo no sé contarlo todo, pero resumiendo que fueron de una generosidad extrema. Nosotros nos conocimos en una reunión informal, también en Ciudad Vieja, también con los directores, también sin estar planeado. Fuimos hasta con temor, con Romina, porque decís, estos locos son los locos de verdad, hay que interpretarlos a ellos, ¿qué van a pensar? Y de entrada, tanto en el caso de Ale con Romy como de Javier conmigo, nos dieron un espaldarazo tan genial que después con el tiempo te das cuenta que la clave está ahí. El tipo que vas a interpretar te dice, lo vas a hacer genial, me pone contento que seas vos, no tengo duda que va a estar genial, contá con nosotros. Fuimos a reunir en la casa, todo. Y entonces,
además, ellos tuvieron una generosidad tremenda,
claro,
primero con Cassiari.
La misma generosidad que
tuvieron la misma generosidad que los caracteriza a ellos y los define. Y entonces ayer nos fuimos después con ellos, porque son dos tipos sensacionales, de los cuales aparte uno aprende, porque tienen unas vivencias y unas experiencias de vida muy enriquecedoras. Y nos fuimos a tomar algo y quedamos. Nos fuimos porque era tarde nomás, porque son gente con la que las horas vuelan.
Y algún comensal los miraba como diciendo, pará, son los de.
Fuimos a un lugar bastante caliente. Fuimos a un lugar en una mesita apartada.
A mí lo que me ha pasado es que me queda mirando la gente como, ¿es o no es? Porque estoy bastante distinta, también caracterizada. Entonces, claro.
Pero la exposición que... Disney, plataforma, serie debe generar un.
Sí, sí,
genera. Sí. Igual yo no lo he notado tanto. No sé si porque estoy eso, bastante distinta, ando un poco zaparrastrosa.
O recién se está empezando a ver, me parece.
También puede ser. Pero me ha pasado como eso, de que la otra vez no sé dónde, estaba en una carnicería, estaba comprando y yo veía que una señora me miraba fijo. Y yo creo que está preguntándose, ¿eso no es? ¿Viste eso que te
claro.
pasa?
Claro.
Para ahí, ante esas situaciones, ¿cómo reaccionan?
Nada.
Se hacen los boludos, dicen, sí. Sí, señora, soy yo. Pregunte, señora.
No, pregunte que no. Yo no digo nada. Si me saludan o me dicen algo, sí, que también alguna vez me ha pasado, pero si no, no, porque tampoco.
La empecé ayer, ojo el spoiler, antes que diga ya claramente.
Bueno, en realidad la historia está un poco spoileada por el propio autor, ¿no? Que la ha contado, se ha hecho viral. Pero está igual,
es
tratemos.
Conocida, pero nosotros
hay no. Algunas personas que la ven sin saber nada, algunos, viste, que siempre hay alguno que está en el tupper y no se enteró. Y también está bueno, cuando no sabes nada, verla así, está
es que
bueno.
Como historia porque... de ficción sería un gran guión. Si claro. Alguien lo hubiera
yo creo
pensado,
que te lo bochan porque es demasiado.
Por demasiado. Exacto.
Te dicen, yo creo que
exageraste. Que el dueño de Airbnb. Exacto. Se entere y te contacte.
Si es ficción, ayer lo hablábamos esto. Si es ficción, yo creo que te dicen, no, esto es un cliché, son lugares comunes, no da, es muy acaramelado.
Mirá si va a pasar todo eso.
Airbnb se va a enterar que un gil en Montevideo.
Mirá si la tipa va a pedir que le hagan una, ¿entendés? Para llevarlo rápido. O sea, los puntos fundamentales de la serie son todo verdad. Entonces, claro. Eso es lo copado de...
Claro, lo que varía, compartir.
Acá sí, hay algunas libertades.
Peñarol, juego Uruguay, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, todo es un poco como
Bigger Than Life. Es en sexo, claro. Ahí
está modificado.
El nudo grande sí. Es verdad.
El nudo grande es todo verdad.
A ver, en realidad, por ejemplo, lo de Cassiari, de hecho, no tiene el mismo nombre, es un alter ego. En cambio, nosotros sí tenemos los mismos nombres. Sabía ahí jugaron sí. Un poco con... Se dieron la libertad los guionistas de algunas cosas mantenerlas más cercanas a la realidad y otras no. Y el personaje de Cassiari tiene... variedad, tiene como cosas que no pasaron. Para empezar, hay toda una cosa con España que no existió.
Eso,
con un personaje
con
y una
novia,
trama española,
digamos,
que eso es ficción. Y toda la parte de él mismo dijo en una entrevista, hasta el infarto es donde hay más ficción. Él en realidad vivía en España, claro. Era distinta su situación, ¿no? Ya era conocido, en cambio en la serie Ariel Santoro no era conocido, es un escritor fantasma.
De hecho es
fantasma.
Un ghostwriter.
Sí.
Exacto.
Sí, sí, aunque sí. Va, ya lee y firma para algunos seguidores,
para cuatro,
pero hace
poquito.
No, no,
está
leyendo.
¿Por qué agarró el túnel el 8 de octubre para ir de la rampa de Carrasco hasta Clínica?
Muy buena pregunta. Eso es lo lindo de estar
claro, haciendo sí, una yo en Uruguay. El Montevideo está en cabeza, pero agarró por el túnel del 8 de octubre para terminar en el estadio y venía de Carrasco. ¿Por qué?
No, porque pero rendía Carrasco. Muchísimo.
Originalmente era el Prado, claro.
Era el Prado, claro. Y en realidad era un partido de Peñarol. Pero bueno, la serie se puso que era de Uruguay y además le sucedió una cosa increíble que fue que estando filmando la serie hubo un partido de Uruguay por la Copa América contra Bolivia, que es el que está ahí. Entonces filmaron...
Aprovechando la situación.
Con los planos aéreos y todo, toda la situación del estadio y todas las calles atestadas verdaderamente y como impresionante, tipo...
Sí, ¿cuántos extras? ¡Qué bien organizados!
Mucho. Igual está muy bien armado con las escenas que
no
sí
se
hicieron con extras, que son las que nosotros estamos ahí con el auto. Y quedó súper bien eso. Sí, ligaron ahí.
Y aparte, nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlos a todos los protagonistas de esta historia, porque están todos vivos y todos fueron al rodaje, no solo los uruguayos. Los conocimos a todos y había una buena onda bárbara y ellos estaban como muy copados todos de que eso se filmara. Nosotros muy copados de formar parte de eso. Entonces había una muy buena energía en el rodaje. El equipo técnico y el equipo de actores, que es un equipo de actores de tres países, siempre estaba con la mejor, nunca hubo un problema.
Íbamos cayendo de a uno con COVID y
claro,
claro, porque fue post pandemia el rodaje.
Todavía era 2022.
Fue cuando el pico de pandemia acá. Ya había pasado el pico en Buenos Aires, pero acá estábamos en el
pico. Y luego el tiempo que hace que pasó eso.
4 o 5 años.
En el 22.
Nosotros
recién sale a la cancha.
Bueno, no va a salir nunca.
Con Disney atrás, ¿no? No es que sea. Claro, independiente.
Lo que pasa es que se estrenó para todo el mundo también. Se vendió worldwide, como le dicen, que al principio no era la idea, pero como quedaron muy contentos con el resultado, se vendió para todo el mundo. Entonces eso también alargó, digo yo. No,
¿y hay algo que a ustedes les haya sorprendido cuando vieron el resultado final?
Bueno, sí. Yo para empezar, vos como actor lo das todo, ves más o menos las condiciones en las que se está filmando y te puedes hacer una idea, pero no sabes cómo va a quedar un producto al final, ni una película ni nada, no sabes. Aparte hay todo un gap ahí entre que filmás y se estrena que no tenés ni idea de lo que pasa.
Nunca tenés derecho a decir, pa, no me gusta esto, no hay otra toma mejor, eso.
A no ser que seas productor y estés metido como en... Pero no
pero
porque...
Pero ellos tenían la mejor, ¿eh? O sea, vos... Tirabas las tomas,
tranquilo.
Chequeabas en el monitor con
ellos.
Estás
tranquilo, pero hasta que no lo ves terminado no sabes qué va a pasar. Claro. Y cuando yo la vi, que la vi el día que se estrenó, porque acá mi marido la vio antes, pues tiene contactos, no, pero estuvo en Buenos Aires y tuvo la oportunidad de verla antes. Yo no la había visto, la vi ahí,
¿Para
en la
tele. ¿Comentaste algo o no le dijiste
nada? La vi en mi casa.
Yo cuando la vi le pregunté a Romy, decime qué querés que te cuente.
¿Y vos
yo,
qué le
dijiste? Yo no te digo nada.
No, creo que te dije nada. Yo no quería saber
nada. Querías verla y vos desayunaste.
¿Está buena? ¿Vos te gustó? Sí, me parece que está re buena.
Si me había gustado, le dije que me parecía muy buena. De hecho, nosotros en el visionado que yo hice de la serie éramos cuatro personas. Pablo Bossi, uno de los directores, un amigo mío de Buenos Aires y un amigo de él. Íbamos a ver un par de capítulos y después ir a comer.
Pero pará, ¿y si ahí no te gusta, qué haces?
Bueno, no sé, nano, actúas. Por suerte no me pasó. La dibujás.
Parece una cagada.
Nos abrazábamos. Después de los capítulos nos abrazábamos. O sea, una energía. O sea, igual yo había tenido dos señales antes de que esto iba a andar bien. La primera era por los nombres que había. La productora, que es Pampa, es sólida, fuerte. Pablo y Mariana me impresionaron los dos porque era como que se complementaban perfecto. El elenco era tremendo y la historia era tremenda. Entonces ahí yo tuve una señal de que eso iba a estar bien. Y ellos también, por otro lado, confiar en ellos. Si los tipos son tan experientes, tan solventes, si sabes que te están eligiendo es porque ellos están convencidos de que vas. Si no, van a agarrar a otro. Entonces yo tenía esas señales. Y después, haber conocido a Javier, que es el rol que yo interpreto, y ver los paralelismos que había entre su vida y la mía, dije, esto va a andar bien.
A un poco lo pensé yo también cuando iba conociendo la historia
ellos
de Javier.
Ellos no lo sabían, ¿eh? Ellos se enteraron después. Todos nos enteramos
de
después.
De historia de vida.
De historia de vida.
De salud.
Rápidamente, te digo, yo también había tenido enfermedad que me puso en jaque, como tuvo él. De esas que no sabes
claro,
si se hizo o no.
No sepa, ahí va. ¿Entendés? No sabes si volvés.
Y después, mismo, en el 19, se murieron mis dos padres en 28 días y a los 6 meses vino la pandemia. Yo estaba haciendo el duelo de mis padres y de mi trabajo al mismo tiempo. Y en ese momento se me ocurre poner el apartamento de mis padres por Airbnb. Porque
igual
dije, de alguna manera voy a tener que generar algo y me tengo que ocupar de algo porque me voy a volver loco. O sea, nosotros cuando vino la pandemia yo estaba 15 días de estrenar Hamlet. Y te la cortan.
Cero no hacer, te quedas
no
ahí solo.
¿Sabés qué hacer? Meses. Me acuerdo que mi hermano me decía, pero estás loco.
Meses de ensayos aparte, todo.
¿Estás loco? Me decía, ¿y quién va a ir a ese apartamento de Airbnb? Yo, no sé. Le decía yo a mi hermano, pero por lo menos esto es algo.
O sea que la escena de la primera vez que cae en el celular de reserva la viviste.
No, y te cuento una cosa que es alucinante. Vos estábamos en una mesa como esta, en Pampa, en la productora allá, en la primera lectura. Estábamos conociendo a Alan Zabaj, a Olivia Molina, ella, yo, los directores, y en el momento que estábamos leyendo, me cae acá al celular el primer alquiler del Airbnb.
No.
Me paro en la lectura y digo, perdón, yo tengo que interrumpir, miren esto. Esta es mi primer alquiler del Airbnb.
Que es algo para los que no la vieron todavía, que pasa en la serie.
¿Y vos en el living de tu casa, sillón?
En realidad estábamos afuera con Gonzalo, mi pareja, estábamos en San Luis, que estábamos
pareja
pasando
real,
allá, ¿no? Mi pareja real. Él es el gordo, pero ya Gonzalo sabe, cuando le escribo le pongo gordo.
Sí, me mata que
está
le
todo blanqueado. Gordo, gorda, no con el gordo, con tu tocayo. Estábamos en San Luis, que estábamos vacacionando ahí y sabíamos que el 24 se estrenaba y por un momento dije, ¿será como Spotify que a las 12 de la noche, viste? Y el 23 a las 12 de la noche no estaba. Y al otro día de noche nos armamos, tipo, era viernes, picada, vino, qué sé yo. Y de hecho, para el sexto capítulo yo ya estaba un poco verdad.
Al hilo
de viste de corrido.
Obvio, nos planificamos. Aparte la remaratoneás, porque son de 25 minutos sin los créditos los capítulos. En dos horas y media te la vista entera, media pensada para eso, todos los capítulos terminan como ¿qué va a pasar?
Tienen el
cortabas al baño, ¿viste?
Dan ganas,
abrís el segundo vino y seguís.
Creo que 20 segundos, te dan ganas de decir, no, dale, apurate.
Claro, y la vimos así, y después, unos días después la vi de nuevo, porque aparte siempre que me pasan las películas cuando voy al estreno, la primera vez que la ves es como que no cuenta, porque estás viendo 3 millones de cosas desde tu trabajo que hiciste que no... Mirá, sacaron esta escena. Claro. Pero esto estaba al final,
demasiada
lo pusieron al principio. Termina la película y te dicen, ¿y qué te pareció? Yo qué sé, ponela de nuevo porque no tengo ni idea.
Por encima, claro.
Entonces siempre la segunda vez es como... Y ahí como, ahora la puedo ver. El otro día, que era algo que quería hacer, la puse solamente para vernos doblados. En alemán, en italiano.
De repente me cae un mensaje de Romina y pongo y había filmado la pantalla con nosotros hablando alemán.
No saben el alemán de Rogelio.
No.
Ay,
qué
fue
bueno.
Pará, ¿eso de que esté en el mundo le genera expectativa? ¿No le dan bola? Dicen, vos capaz que se abre otra puerta, otra cosa.
A mí lo que me pareció genial es que vengan a contar esta historia acá de uruguayos y elijan uruguayos para hacerla. Digamos, eso sí que me parece súper válido porque es lo que puede abrir más puertas para el futuro acá, saber que si vienen a contar historias que transcurren en Uruguay, pueden poner a los uruguayos y les va bien.
Sí,
digamos.
Porque no siempre pasa.
Esta dimensión
que es algo los coachean molesto. Para que tengan el acento uruguayo a actores argentinos.
Después esta dimensión
como que acá
no sé qué puede pasar.
La pinche buba.
Hoy es un poco la lógica de las plataformas, se estrenan, va en muchos países. No sé qué puede pasar.
Bueno, a mí
ojalá
una cosa que me pasó,
cosas
perdón,
acá.
Gordo, que te interrumpo.
Me encanta que sean gordo, gorda hacia la
gente. Escuchá, a mí lo que pasó que me gustó un montón es, por ejemplo, que a mí nos escriben, ¿viste? Nos escriben de distintos lados, por Instagram, qué sé yo, para felicitar y saludar. Y un mensaje que era un señor de Estados Unidos, no sé de dónde, en inglés, diciendo que la había visto y que estaba mi mujer me encontró esta mañana llorando en el living porque estaba terminando de ver la serie.
Qué lindo.
No sé qué, todo en inglés. Y yo, ay, qué divino, porque vos pensás, bueno, acá de Uruguay a Argentina, que la gente se emocione, pero parece que en otras latitudes también.
Muy bueno.
Pregunta alguna, mensaje cortito. ¿Conocieron al verdadero CEO de Airbnb?
Sí.
Sí.
Pa.
Estuvimos sentados así cenando.
Fuimos a cenar con él.
En un restaurante allá, que para mí lo que fue muy raro es que me acuerdo que en un momento pasé, me quise parar en un lugar en la calle antes de entrar a cenar, y un guardia de seguridad de 2 metros me dice, no, este lugar lo tenés que dejar libre porque tenía que quedar de donde él estaba sentado en el restaurante hasta el auto, una camioneta negra enorme, liberado.
Todo pasó,
por si tenía que pasar corriendo, supongo yo, si venía un atentado.
No.
Y yo digo, ¿por qué no me puedo parar acá? No, este pasaje tiene que quedar libre para
el
show.
El uruguayo, ¿por qué no me puedo fumar un pucho acá? ¿Qué
el aire es libre.
Muy sencillo, ¿eh? Estábamos en el último día de rodaje y él fue al rodaje. Y todos pensamos que estaba en el rodaje y se volaba. Y de repente se empezó a ir todo el mundo y él estaba paradito así. Y entonces yo me le acerco y le digo, ¿y a qué hora te vas vos? No, mi avión sale, no sé, faltaban como 10 horas.
No, pero si
¿y no querés tomar
privado,
algo? ¿No querés ir
que...
a tomar algo? Y entonces,
¿vos se la tiraste? ¿Vamos a tomar
sí,
una?
Claro. Y yo le dije a Pablo, Pablo, no se va. ¿Qué onda? Ah, está. Y le dijo Pablo a la novia, le dijo, ¿por qué no reservás en tal restaurante, que uno chiquititito? Y nos fuimos, éramos 6, 8, 7 personas creo que éramos. Okay. Y él nos terminó contando que iba a ser padre, que era una confidencia, que no lo sabía.
Por las dudas nombramos Joe Gebbia, 43 años, y según dice Google, cuando lo googleás, su patrimonio es de 8.3 miles de millones de dólares.
Era el avión privado.
Salvaje.
Con la tuya, cuando pones la limpieza de Airbnb, aceptar. Con la
esos
tuya.
Esos 150 dólares ahí estamos.
Pará, claro. Y el apartamento ese sigue, o la casa sigue en Airbnb, le dijiste, mirá, yo laburo
le conté
contigo.
Todo.
Soy claro, empleado tuyo indirectamente.
Yo le conté todo.
Yo creo que se fue ahora
emocionado.
De Airbnb.
Sí,
quedó como
sí.
Con unas acciones, pero está, claro. Está en Tesla, ayer nos decían, está ya con Elon.
Otra startup para volver a vender y eso ya está.
Armé una pijamada en casa con amigas de mi hija de 10 para que se entretengan entre ellas y poder ver la serie de un tirón el sábado.
Ay, qué bueno.
Pensé que la iban a ver las nenas de 10. Igual es para toda la familia.
Sí.
Está bastante.
Es
decir,
la
capaz
parte
que la
infarto.
Escena
hay alguna capaz
del infarto, yo la adelantaría.
Sí, capaz
no, sí. Pregunta de la serie, ¿no?
20 segundos que hay que saltearse. Sí, claro. que se repite en 2 capítulos. Sí, avisémosle a los padres
claro,
de niños
porque
chicos.
Tiene, ahí va, tiene una.
Está mostrada de 2 puntos de vista.
¿Los vinos que regalaba en la serie eran uruguayos?
Los vinos que regalaban.
Cuando se hace una serie y se muestran etiquetas de vino, siempre son inventadas.
Claro.
No se pueden mostrar marcas porque. No sé, entonces viene el director de arte, le pega una etiqueta.
Siempre me regodeo en eso, porque tienen una imaginación los directores de arte, siempre hacen unas etiquetas de cualquier marca, de cualquier cosa que tú veas en cualquier audiovisual, tiene que ser inventado,
claro.
Por cuestiones de derecho y de marca. Entonces inventan cosas que son como No me sale ahora ningún ejemplo, pero son como...
Salvo los gringos que a partir de Volver al Futuro le vendían así en PNTs con las marcas.
Cuando estamos en la, comprando las cosas, los muebles para armar el Airbnb en la serie, que estábamos como en una especie de casa de muebles, yo me moría de risa. No aparece, nadie lo ve, pero todos los individuales, las servilletitas, todo tenían unas etiquetas con marcas como si fuera, no sé, Arredo y era o Rodo, yo qué sé, cualquier cosa. Claro, sí, pero
pasa lo siguiente, muy por ejemplo, cuando se grabó, que se grabó en Viazono esa escena acá,
sí.
¿Qué pasa? Por más que autoricen acá, si en otro país donde se pasa la serie hay otra marca que registró, se meten en líos legales. Entonces, por más que la tienda o quien sea diga sí, ponelo, no pueden.
Y la última pregunta de muchas dice, ¿es verdad que se hizo una diálisis para entrar en el personaje?
No.
Ya demasiado, ¿no?
Pará, actor de peto. O sea, se sacó un
riñón. Pasaste el linaje, hijo, te fuiste a la mierda.
No, pero... pero sí que tenía un registro por mi propia vida, sí, no de diálisis, pero algo parecido. Y
tenías la sensación.
No fue difícil firmar esas escenas. Fue muy conmovedor, fue un viaje a un túnel de
¿volviste
tiempo.
Un poco a aquel momento?
Sí, absolutamente. Volví a dos momentos que fueron clave. Uno fue ese y el otro fue cuando te diagnostican, que fue una escena que nosotros teníamos mucha expectativa de hacer. Es una escena que en la serie transcurre en 10 segundos, pasando. Pero para nosotros era clave esa escena, pues sabíamos que... nosotros teníamos que hacerlo de verdad porque estaban los propios protagonistas mirando, digamos. Qué
salvaje.
Y ese día estaban ellos en el rodaje, cosa que nosotros no sabíamos. Y esa escena, sí, para mí también. O sea, no fue una escena donde yo haya tenido que trabajar mucho más que tratar de viajar mentalmente a ese momento que a mí me tocó también. Y terminamos todos llorando.
Todos llorando.
Emma, Javier se fue a llorar al jardín, se quedó rato llorando y yo me hice lo mismo. Terminé la escena, lloramos nosotros y después yo me fui solo a un lugar a sacar todo ese llanto, porque realmente es una historia muy conectada con la verdad, están ellos ahí y conectados con una verdad propia también. Entonces, por eso te digo que si lo
la ficción
no te lo crees.
Parece joda.
Pero aparte, mismo que en la serie pasa muy rápido eso.
Claro, sí,
absolutamente. No es como un golpe bajo de los que uno.
Y está bien que no lo sea.
Está bueno, pero mirá todo lo que hubo atrás, a eso voy.
Sí, nosotros terminamos de filmar esa escena, hacíamos no demasiadas tomas, pero también trabajábamos con el tiempo para encontrar las cosas, que a veces en este tipo de producciones son dos tomas de afuera, porque hay que hacer. Y terminamos esa escena y nos dijeron, porque no sabíamos, que estaban Ale y Javier mirando el monitor y que estaban partidos al medio llorando, emocionadísimos. Y dijimos, qué lindo.
Para ir al otro extremo, y no quiero spoilear mucho, entonces voy a hablar de los primeros capítulos. El momento en el que, no son ustedes, así que lo puedo decir, en que el gordo se entera dónde es la lectura y firma de ejemplares que se quiere matar, tiene como muchos toques, o sea, dentro de algo debe ser dramático. Está como todo el tiempo salpicado por el humor.
Es una comedia.
Y para eso...
No, porque aparte uno escucha y dice, pa, infarto, cosa, y casi se muere. Y el otro que vivió y lloraron las escenas.
Pero igual dice el título ya, eso lo dice Alan, que es gran responsable también de que el tono esté en el lugar justo, porque él tiene eso de que vos lo querés inmediatamente, que lo ves. Yo por lo menos le crees todo. Y se maneja con mucha soltura en este registro que tanto te hace llorar como te hace reír en 10 segundos y todo es verdad, ¿viste?
Sí.
Y él lo decía que cuando leyó el título, él no conocía la historia, aparte que muchos, o sea, fue como muy sonada, pero él no la conocía. ¿Ya? Y leyó el mejor infarto de mi vida y dijo, ahí está todo, hay humor negro, hay como porque por más que diga un infarto, está diciendo el mejor de mi vida. Es como ya había una propuesta ahí de que evidentemente había algo de comedia.
Bien, la pueden ver entonces en Disney Plus, como hay que decirlo.
Exacto.
Esos capítulos ya está subida, la pueden ver. Así que Romina y Rogelio, gracias por venir. Y una pregunta que tiene que ver con lo que viene, porque hace un par de días mostramos la presentación de Rumbo a la Cancha y alguien decía que el mozo era Rogelio Gracia.
No.
¿Rumbo a la Cancha?
Sí. No.
Yo sé.
Alguien decía que era el mozo.
Que yo sepa, no era yo.
La otra lo habían robado ayer.
Otra versión decía que era el mozo del bar brasilero en ese momento. Pero había un parecido. Después buscala que es una crema de presentación.
Sí. Ah, mira.
Si Pablo te dice que es una crema, ventilá que hay una ironía.
Y se viene película, ¿no?
Sí.
Por ahí va. El pasto recién cortado.
Ahora, la semana que viene se estrena en el Festival de Punta del Este. El aroma del pasto recién cortado, que es una película que filmé en Buenos Aires después que esta, que el infarto.
Viene todo con delay, ¿no? Estás grabando cosas mientras salen las que hiciste.
Sí, es loco. A mí se me juntó bastante el ganado igual el año pasado y este de cosas como que había hecho en un lapso de muchos años.
Sí, de todo.
¿Y vos en que estás teatro?
Sí, estamos haciendo funciones, pero te diría que estoy en un momento de bastante descanso, por suerte. Sigo haciendo funciones de Zombie Manifiesto, que tuvo función hasta el sábado pasado. Vamos a un festival en España dentro de unos meses, pero no sumé proyecto nuevo porque me parece que está bueno descansar un poco. Sigo también haciendo funciones con Tom Payne, seguramente programé algunas más. Pero bueno, sí, empezaré a ensayar con Gaby Calderón, una obra que él todavía no ha escrito, pero no necesito que leerla para decirle que sí, porque es un amigo, es un talentazo y un elenco precioso, va a estar Lebón, Margarita Musto, Dayana Méndez.
Tremendo cuadro.
Pero empezaremos a ensayar, o sea, estamos relajados por suerte con eso y...
Muy bien, ya lo estaremos contando.
Y después estoy grabando audiocuentos también, que es otra cosa que yo disfruto mucho de hacer y lo tengo en un canalcito que está armando mi hijo Tomás en Spotify.
Ah, ¿cómo se llama el canal?
Audiocuentos.com.
Yo lo escuché estaba en una web.
Claro, porque estos cuentos...
Nos van a matar.
Saludos para mi hija María, que está escuchando, que iba a venir acá, pero al final no vino. Le mando un besito grande.
Besos para ella.
Y nos vemos la próxima.
Nos vemos la próxima y cuando esté la data del canal de Spotify o del. Nos avisás.
Vamos arriba. Gracias
a ambos.
Gracias
por se viene la mesa. Ustedes. Hablando de grandes actuaciones, se viene la mesa, Pablo.
Impresionante.
¿Eh?
Uh-huh. No. Ya
peor que ayer, pero mejor que mañana. Es tan varieté que puede haber cualquier cosa. ¿Quién te dice?